cuando yo comencé a pensar, bueno, si el tema de la plata no fuera un problema, y ya todo estuviera resuelto, y yo pudiera viajar para donde quisiera, hacer lo que quisiera, ya, eso me haría feliz. Y me haría feliz, ¿no? Y digamos que eso me abrió mucho los ojos a entender que no necesariamente la meta es tener toda el tema económico resuelto, sino es cómo me siento con respecto a lo que estoy haciendo y lo que estoy aportando.
Hola, mi nombre es Luisa Vanegas y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios, desde muy joven tuve momentos de ansiedad y de hacerme preguntas como ¿de qué se trata la vida? ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Y cómo puedo encontrar un propósito que le dé sentido a mi vida? Desde hace 6 años comencé a introducir cambios en mi día a día que me permitieron responder estas preguntas y vivir de una mejor forma que antes. En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos: ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hola, bienvenidos a Qué Buena Cosa. Estoy un domingo en la tarde conociendo a Luis por primera vez aquí en Qué Buena Cosa. Entonces, toda la información que me va a llegar a mí hoy es de primera mano, igual que para ustedes. Luis, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás hoy?
Bien, bien, todo súper, hola Lu, bien, corriendo con muchas cosas ahorita, pero súper, súper, súper.
Qué bien. Bueno, Lucho, yo te pedí que vinieras a Qué Buena Cosa porque te he seguido en redes muy de cerca y me encanta como ese mensaje de positivismo, de crecimiento, de cambio que pones en tus historias, como tu autenticidad. Entonces dije, voy a traerlo a Qué Buena Cosa sin saber nada de él. Entonces cuéntanos, Lucho, ¿cuál es tu historia y por qué eres una persona así de positiva y por qué lo publicas en redes? Como cuéntanos todo sobre ti.
Ok, pues bueno, no, pues primero que todo, qué gusto conocerte, ya nos hemos visto antes, pero nunca habíamos como intercambiado palabras, entonces es curioso conocerme de esta forma. Y pues bueno, gracias por la invitación. Bueno, yo tengo 30 años, soy psicólogo de profesión. Me gusta todo este tema del positivismo y del optimismo porque, digamos, yo soy muy empático. Entonces, dependiendo del ambiente en el que esté, también eso afecta cómo me siento, lo que pienso, absolutamente todo, y eso pues también me lleva a entender qué tipo de vida y qué tipo de ambiente quiero y qué tipo de pensamientos quiero en mi vida. Entonces, digamos que eso me hace que sea muy positivo, que me trate de rodear de personas iguales, porque todo el tiempo estoy pensando en, bueno, en vez de lo malo, bueno, ¿qué puedo sacar de bueno de eso? ¿A quién puedo ayudar? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer? Un montón de cosas. Y también pasé situaciones en mi vida que no fueron tan chéveres, que me ayudaron a crecer de otra forma, en vez de sufrirlas, porque obviamente uno las sufre, pero las sufrí y aprendí de ello y dije como, bueno, ¿cómo puedo ser una mejor versión de mí mismo, mental, emocional y físicamente? Digamos que eso es como lo principal de por qué me enfoco tanto en el positivismo. Si yo estuviera todo el tiempo con gente pesimista, yo todo el tiempo estaría como medio deprimido, oír problemas de todo el tiempo también es como, joder, madre, el mundo está mal, 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 pero también hay mucha gente que el mundo está muy bien y vivimos en el mismo mundo. Entonces, digamos que esa es una de las principales razones por las cuales también pienso mucho en eso.
Claro, el entorno lo es todo, ¿no? O sea, yo amo esa frase como de que si empiezas a salir con 5 drogadictos, tú te convertirás en el sexto. Y si empiezas a salir con 5 maratonistas, al final vas a terminar corriendo esa maratón. Entonces, el entorno lo es todo. Yo antes pensaba que mi entorno eran solo las amistades, pero luego me empecé a dar cuenta que también era lo que consumía en redes, las noticias. Yo por lo menos no veo noticias. Bueno, como un montón de cosas que consumía, como sin darme cuenta del impacto que tenía en mi vida. Y entonces entiendo perfectamente eso que me dices sobre el entorno. Bueno, ¿y ejerces como psicóloga en este momento?
Ahorita sí, pero me enfoqué en psicología organizacional, también en gran parte psicología deportiva, que digamos que es parte de lo que me gusta, que pues trabajo en una empresa familiar donde pues manejo el área de recursos humanos y también pues una parte de compras, pero también tengo mi negocio aparte, en temas de coaching de bienestar, también el tema de alimentación, estilo de vida, suplementación, pero me enfoco mucho en la parte mental, porque al final yo me he dado cuenta que la gente no cambia los hábitos, no es porque no sepa hacer ejercicio, no es porque no sepa comer, sino que lo más difícil es cambiar el chip, cambiar realmente y tener como la identidad de que eres una persona que tiene ese estilo de vida. Entonces, digamos que con mis clientes me enfoco mucho en eso, no es qué haces, sino por qué lo haces, entender cuáles son los paradigmas que tienes, entender por qué lo quieres hacer también, eso es muy importante. La gente normalmente no hace ejercicio porque quiere hacer ejercicio, la gente hace ejercicio porque tiene cosas que quiere poder solucionar dentro de sí mismo. Entonces me enfoqué mucho en esa parte de psicología, pues por la parte de coaching.
Muy chévere, o sea, básicamente eres mi clon, versión hombre. Yo también
Puede
trabajo en una
ser.
empresa. También trabajo en una empresa familiar. Solo que mi empresa es de fertilizantes, entonces yo entendimiento como hablado sobre retos y coaching y todo eso. Entonces creo que por eso conecté tanto contigo en redes. En cuanto
Súper.
al ejercicio, ¿hace cuánto juegas squash y qué otro ejercicio haces y cómo, cuál es como ese propósito mayor que tienes por el ejercicio?
Sí, digamos que mi papá siempre fue como muy deportista, entonces él era de los que me decía como, elige un deporte o se va a trotar conmigo. Y yo, bueno, no me gusta trotar, venga, yo elijo un deporte, eso fue desde chiquito. Y mi papá fue muy deportista, fue jugador de fútbol, pues alcanzó a jugar en equipos interesantes, después enfocó como en la carrera y siempre fue como inculcado desde chiquito y comencé a hacer natación. Yo duré como 8 años nadando, tuve casi la posibilidad de competir para nacionales, pero no era tan juicioso, entonces no me dejaron dedicarme a eso. Y ya cuando llevé mucho tiempo en natación, yo dije como pues ya me aburrí, ya no hay para dónde crecer. Entonces en ese momento arreglaron como la piscina en la que estaba entrenando yo. Y pues yo dije pues probemos otro deporte. Y mi hermano y mi papá habían comenzado a probar squash. Eso yo tenía como, ponle tú, 16 años, 15 años, 16. Y yo dije, pues vamos a verlos. Y cogí la raqueta y me pareció súper bacano. Y dije, pues no, probemos con ellos a ver cómo me va. Y comencé a entrenar, comencé a entrenar. Fue súper divertido. Pues yo iba solo los sábados y domingos, solamente iba los sábados y domingos. Y después comencé a conocer gente como que le daba duro el tema. Había un chino que era junior campeón panamericano sub-12, sub-13. Entonces ahí vi como el deporte un poco más en forma. Yo, oiga, me gusta esto, está como bacano. Y comencé a tener relaciones con la gente, como, ay, ok, me van a ir a torneos, van a ir a hacer esto, yo quiero esa vaina. Y comencé a entrenar más en forma. Me salí del club y comencé a entrenar con mi entrenador, que hoy en día es el entrenador de la Liga de Cundinamarca, pero es mi amigo desde hace mucho. Yo fui de los primeros pupilos de él mucho tiempo y ya duré entrenando todo este tiempo. Comencé a jugar torneos nacionales. En esa época había hasta quinta categoría, quinta, y yo alcancé a llegar a tercera categoría. Eso fue como lo más. Pero ya después llegó la carrera, el trabajo, un montón de cosas. Alcancé a jugar toda la carrera, torneos nacionales. Y hasta ahí ya, hasta que ahorita estoy volviendo, de hecho voy a jugar el torneo ahorita del Bogotá Tennis Club, el torneo nacional, pero pues me encanta, me emociona, pero me di cuenta que está muy relacionado con qué representa el deporte para mí, y al final no era el deporte en sí, sino eran las relaciones, los amigos, los viajes, cómo me sentía, cómo crecía cuando yo competía, eso era como lo que me encantó del deporte.
Genial, esa es la parte como del cuerpo. La mente, ¿cómo la trabajas? ¿Haces terapia o meditas? ¿Cuáles son esas herramientas que utilizas para tener salud mental?
Ok, bueno, pues digamos que el tema mental me ayuda mucho el deporte, la verdad, porque como soy tan empático, yo también hago CrossFit, ahorita llevo un tiempito haciendo CrossFit, pero digamos que esa parte mental le comencé a parar bolas hace unos años por el tema de que tuve una ruptura amorosa, que tuve una relación de 3 años, terminamos. Duré súper entusiasmado 3 años, 3 años, un año, perdóname, un año, pero una tusa fuerte. pero me di cuenta que era porque no tenía amor propio, porque no sabía estar solo, porque no me conocía a mí mismo y a partir de ahí pues comencé con psicólogos a comenzar a descubrirme, a comenzar a saber quién era yo y eso hace parte de que me guste pues ayudar a la gente en ese aspecto porque yo ya recorrí un poco ese camino con respecto al autodescubrimiento de que me gusta a mí, quién soy yo y tener como mi individualidad. Hago mucho el tema del deporte para poder entender cuáles son mis sentimientos, porque obviamente durante la semana, durante los días, siempre me rodeo de mucha gente en muchas situaciones. Entonces, a veces llega un momento donde yo no sé si esos sentimientos son 100% míos o son de la situación que se ha presentado, y el deporte hace que yo pueda sacar todo, y cuando saco todo, comienzo a entender qué es lo que realmente estoy sintiendo yo. Eso es lo primero. Meditación aprendí durante la carrera. Tema de mindfulness, porque hice también diplomado sobre psicología deportiva durante la carrera y aprendí cómo a meditar y todo. Lo utilizo normalmente cuando realmente siento que no puedo controlar mi cabeza, que no puedo controlar como lo que quiero hacer, porque yo sufro un poquito de ansiedad, ¿no? Entonces hubo una época en la que yo era como todo el tiempo sobrepensando sobre situaciones que yo ni siquiera podía controlar. Entonces utilizo la meditación y el mindfulness principalmente para eso, pero principalmente deporte y desarrollo personal. Comencé a ver desarrollo personal,
Total, sí.
audiolibros, eso me ayudó un montón. No me gustaba leer, de hecho la gente lee novelas y todo, a mí no me gustan las novelas, me gustan las autobiografías o el desarrollo personal. Eso es como lo que me gusta leer, de resto no, no leo mucho más. Pero eso es como lo principal que hago, y rodearme de gente que realmente esté en un mood de que todo se puede lograr si uno le mete la ficha. Si realmente eso ayuda un montón. O sea, realmente rodearte de gente que sea positiva hace que tú todo el tiempo estés pensando en positivo también. A pesar de que uno crea que la situación que tienes es muy compleja, eso ayuda un montón.
Sí, he visto un par de podcasts que has publicado o libros y yo digo, yo también me leí ese libro, ay, no, me encanta, por eso te digo que eres como mi clon en eso, pero yo sí, la verdad creo que el crecimiento personal es una necesidad humana. Y yo también, yo tampoco era mucho a leer, me leí algunas sagas como, no sé, la de Crepúsculo de Vampiros o Harry Potter, algo así como cosas que me engancharon, pero de ahí ya yo sentarme a leer novelas, no, no tanto. Y también me pasó que cuando empecé todo el crecimiento personal me convertí en mamá. Entonces, tiempo para leer era como cero, pero las horas de lactancia sí eran eternas. Entonces, lo que hice fue comprar audiolibros y yo soy fan de libros. Además, cuando son narrados, pero como que escucho libros, no los leo. Pero bueno, me encanta eso. Y en temas de espiritualidad, ¿tienes una práctica espiritual? ¿Crees en algo? ¿Cómo? ¿Cómo te
Creo en Dios.
relacionas ahí con eso?
Creo en Dios. No soy muy practicante, o sea, no es que vaya mucho a la iglesia, creo que tengo una relación pues especial con Dios que no necesariamente es lo que la gente dice normalmente. Me gusta mucho como el ambiente de las prédicas de cristianos, no, no es que sea cristiano, pero me gusta porque son mucho más movidos, mucho más dinámicos, mucho más todo. Hay cosas en las que no estoy de acuerdo también, pero me gusta como ese dinamismo, no me gusta como el pan lo tradicional, digamos que de la misa tradicional no, no soy tanto, pero pues soy católico en general, pero pues abierto a que cada uno tenga como su religión y sus cosas, no soy tan practicante.
Súper, sí, yo creo que esa es la mejor. O sea, lo que acabas de decir es la diferencia entre religión y espiritualidad. Como religión es como estar en la religión y como hacer todo lo de la religión y en fin, que a veces, no sé por qué me da la impresión a mí, que no es tan efectivo, como el que peca y reza empata, creo que la gente lo hace ahí como. Pero cuando alguien me dice, creo en Dios como por mí y creo como en un Dios que yo creo y lo tengo como aquí, lo siento más como espiritualidad, que era la pregunta que te hacía. Entonces, pues creo que eres una persona espiritual. Y me gustaría saber qué te hace feliz cada día de la vida y si crees que la felicidad es una decisión.
Es una buena pregunta, me encanta esa pregunta. Creo que es una decisión porque Porque al final, ¿qué pasa? Dios, que la felicidad, ya, digamos que la gente dice mucho, yo quiero ser feliz, y creen que lo contrario de la tristeza o la depresión es la felicidad, y para mí lo contrario es la tranquilidad, porque cuando tú estás tranquilo, pues digamos que estás en un estado de, ok, todo está bien, no hay emociones fuertes, no hay emociones bajitas, estás tranquilo, digamos que eso para mí es más importante que ser feliz. Ahora, ser feliz también es importante porque pero es momentáneo. Entonces, digamos que no es algo que todo el tiempo, de hecho, la tristeza le da sentido a la felicidad. Entonces, por eso mismo es que creo que hay que tener los momentos, sí, pero pues digamos que me hace feliz. Ahora sí es jugar squash, eso me hace muy feliz. Rodearme de personas que valoro mucho. Que hay algunos que tú conoces, hay otros que no conoces, pero pues que son personas que para mí son muy valiosas. Yo no es por lo que tengan, no es por lo que, por quien sea, por lo que sea, tengo tenido, mejor dicho, sino por las personas que son. Entonces, eso es importante, mi familia es muy importante para mí, demostrarme cada día que soy capaz de hacer cosas que yo creía que no era capaz. Eso también me hace feliz, demostrarme que o que la gente también, o darme como fe en la humanidad, eso también me genera como, oiga, no necesariamente que alguien esté vuelto nada, quiere decir que va a ser su realidad toda la vida. Entonces eso me emociona y hace parte de lo que yo hago con el tema de coaching. Eso es como lo que me hace feliz, como buscar ese crecimiento. Y es decir, cómo puedo ser mejor.
Total. Y ahorita que me dices tu familia, me parece muy bonito como la relación que tienes con tu familia. Háblame un poco más de eso, porque cuando la muestras en redes, me parece muy lindo lo que haces. Algo dijiste que habías ido a media maratón o una maratón, que no te gustaba tanto correr, pero que lo habías hecho como en familia. Y creo que
Ajá.
esos espacios de familia hoy en día se están perdiendo mucho, como que la gente anda, es como muy aislada. Es como me toca ver a mi familia o tal cosa, pero yo te veo como un amor genuino por tu familia, entonces cuéntame un poquito sobre ti y tu familia.
Bueno, una sorpresa que me parece importante y es que yo tengo un gemelo, tengo un hermano gemelo, y digamos que hemos tenido una relación al inicio no tan fácil, porque obviamente éramos todo el tiempo haciendo lo mismo, entonces no vistan los iguales, salgan iguales, estuvieron en el mismo colegio, o sea, fue un tema como de, oiga, ya déjeme en paz, tenga su vida, yo tengo la mía, pero digamos que ya cuando nos separamos, es que comenzamos a tener una mejor relación. Mis papás pues son muy cariñosos, muy amorosos, siempre se han esforzado un montón por darnos lo que necesitábamos, por también educar, digamos que eso hace parte de, por demostrarnos que el cariño real, que para mí real, implica ser padre, ¿no? Digamos que eso es muy, muy importante por también hacernos crecer en, le toca responder por esto, le toca responder por eso, y cuando uno se demuestra que puede responder por esas cosas, es como, oiga, yo puedo, me siento orgulloso y puedo hacer también, pues como tú también trabajas con tu familia, entonces eso ha sido un poco complejo el tema, porque cada uno tiene sus egos, sus, cómo separo lo familiar de lo laboral, cómo hago todo. Pero yo creo que lo que nos une son las metas grandes, los propósitos grandes que tenemos en familia, como que nos gusta viajar. Entonces, bueno, nosotros dijimos, vamos a hacerle de la media maratón, lo de la maratón de Miami, y pues hágale. Y la unión que tenía o que tiene mi papá con mi tío, pues falleció. Por eso fue que nos unimos tanto en la familia, porque hubo planes que ellos no pudieron concretar, pero a pesar de eso nosotros decimos, pues estamos nosotros podemos hacerlo, ¿sí? Creo que el enseñarnos a ser buenas personas, eso también ayuda mucho a buscar, tratar de tener una buena relación y también decir, oiga, no solamente nosotros, sino cómo podemos ayudar, cómo podemos ser mejores. No, creo que eso ayuda. El amor de mis abuelos son súper cariñosos, siempre nos dieron de muchas cosas, amor, cariño. Mi abuelita era súper consentidora, ahorita está un poquito más mayor, entonces obviamente me ha tocado como devolverle un poquito de lo que ha hecho, pero lo hago con cariño, realmente. Creo que eso es lo importante de la familia.
Me conmoviste un montón. Estoy aquí con la boca. Me encanta lo que me acabas de compartir. Otra pregunta, Lucho. ¿Tú has definido tu propósito de vida? ¿Alguna vez has pensado cuál es?
Sí, yo quiero aprovechar eso porque digamos que a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo tiene un propósito de vida, no? Y es que cuando yo comencé a pensar, bueno, si el tema de la plata no fuera un problema, y ya todo estuviera resuelto, y yo pudiera viajar para donde quisiera, hacer lo que quisiera, ya, eso me haría feliz. Y me haría feliz, ¿no? Y digamos que eso me abrió mucho los ojos a entender que no necesariamente la meta es tener toda el tema económico resuelto, sino es cómo me siento con respecto a lo que estoy haciendo y lo que estoy aportando, ¿no? Entonces, obviamente parte de lo que yo también estoy haciendo es poder tratar de tener mis cosas resueltas lo más pronto posible. He tenido varias cosas ya resueltas, pero resueltas no quiero decir es que yo puedo dejar de trabajar y seguir ganando dinero tranquilamente para poder dejar de preocuparme por lo urgente y preocuparme por lo importante, ¿no? Que es, yo creo que es aportar al mundo. O sea, la vez pasada hice un audio sobre la ruptura que te dije y cómo esa ruptura me ayudó a crecer y a madurar y a entenderme, a conocerme. Y un amigo que de mi infancia hace mucho tiempo, que yo admiraba mucho porque era el que más salía, el que tenía las cosas resueltas, el que más levantaba un montón de cosas, pues digamos que el man me escribió como, oiga, parce, yo estoy en una situación, terminé con mi ex, todo lo que usted está diciendo tiene razón y me ayudó mucho. Y yo fue como, ok. Ok, me alegró eso y ahí fue cuando dije, oiga, a mí me gustaría poder ayudar a la gente y poder aportar a que la gente pueda demostrar, no vas a hacerle las cosas, eso es muy importante y es lo que dicen de enseña a pescar, pero no le des el pescado. Creo que es muy importante porque cuando uno entiende que es uno mismo, pues uno tiene que cambiar para ser mejor, pero cuando no le soluciona la vida, es como no se va a valorar de la misma forma, ¿no? Y la persona pues lo ve por un momento nada más, pero no es algo que uno pueda mantener en su vida porque no cambió internamente. Entonces creo que mi propósito está en poder ayudar y en poder aportar lo que más pueda a la gente y a la gente que realmente quiere una oportunidad en la vida, que realmente está luchando por, oiga, yo quiero ser mejor, yo puedo ser mejor. Digamos que esa gente, realmente, porque pues hay gente con oportunidades, pero que tengan oportunidades no quiere decir que las aprovechen o que realmente estén hechos para convertirse en la persona que podrían ser. Digamos que eso ya es una decisión muy individual, pero creo que ese es como mi principal propósito. Por eso es lo que te contaba fuera de cámaras, que quiero hacer un podcast, que yo sé que al inicio no va a ganar nada, no, o sea, digamos que no lo hago por puro gusto. Y lo estoy haciendo con un amigo que tiene una perspectiva de la vida súper bacana, súper interesante, y podemos sentarnos a discutir sobre ciertos temas, pero yo creo que el propósito es poder dejar una huella, aportar y decir como, oiga, si a la gente le sirva, aprovéchelo porque yo ya lo vi, pues qué chévere que alguien me pueda guiar un poco.
Sí, me gusta mucho ese sentimiento altruista que tienes y los podcasts pues no son monetizables en este momento en Latinoamérica, entonces todos empezamos altruísticamente. Pero creo que pues por lo menos acá en Qué Buena Cosa yo le meto publicidad, no es paga, o sea, nadie me está pagando por hacerla, pero le meto publicidad también de forma altruista. Entonces, digamos, ahorita en la entrevista que estamos haciendo, en algún momento va a haber un corte y va a salir una publicidad sobre una fundación. Yo no le cobré a la fundación por hacerla, pero me gusta que mis oyentes se enteren que existe esa fundación. Y así con muchos emprendimientos, les he dado visibilidad a través de esa publicidad en la mitad del episodio. Y me parece súper bonita y pues sabes que cuentas con mi ayuda para todo lo que necesites del podcast.
Muchas
Bueno,
gracias.
este podcast se llama Qué Buena Cosa, porque así digo yo cuando algo está bien, cuando algo es pues, muy chévere. ¿Cuál es esa buena cosa que tú haces por ti y que la gente a tu alrededor choca con eso? ¿Cómo que te dice Lucho? ¿Cómo, uy, se confronta con eso que tú haces por ti, que es muy bueno?
Uy, digamos que ahorita estoy trabajando mucho, mucho, porque tengo muchos proyectos ahorita. O sea, de hecho, antes de arrancar contigo, estaba en una reunión con una posible cliente. Ayer estuve trabajando, o sea, este año va a ser de muchísimo, muchísimo trabajo. Y creo que eso hace parte de que la gente diga, como, oiga, pero cuando nos vemos, ¿qué vamos a hacer? Mi familia a veces, como, a veces toca cosas corriendo y yo. Pues sí, pero pues es que eso va de la mano con lo que quiero cumplir con mis metas. Estoy muy terco, entonces también eso hace que la gente como que choque un poco con eso. Pero me he dado cuenta que cada vez soy terco con cosas que son como para mí importantes, como estoy comenzando a molestar un poco con el orden, estoy molestando un poco con las horas de llegada, digamos que esas cosas, pero también elegirme a mí mismo, ¿no? Digamos que eso ha sido lo principal y es como, ok, ¿qué quiero yo? ¿No? ¿Qué quiero yo? Y pues sí, trato de ser flexibles, trato de, oiga, también, ¿qué quiere el otro? Ta, ta, ta. Pero llegó un punto donde, bueno, esto quiere el otro, esto quiero yo, pero pues yo voy a elegirme a mí, ¿sí? Pero pues trato de no ser egoísta, pero sí llega un punto donde soy un poco más egoísta con cosas que son mías, mías.
Total, a mí me costó mucho ese aprendizaje, Lucho. O sea, yo era como, le voy a dar todo a todos. Y el problema es que no me quedaba nada a mí, entonces estaba pues súper mal, ¿no? Yo me acuerdo mucho que mi papá me decía, como, tienes que aprender a ser más egoísta. Y ahora que he hecho como todo este cambio, porque yo llevo 6 años así cambiando mi vida, pues claro, hubo un momento en el que ya me prioricé a mí, incluso encima de mi papá, que es alguien pues muy importante para mí, muy cercano, y entonces ya no le gustó tanto.
Pasa.
Eres una egoísta. Entonces dije, lo estoy haciendo bien. Pues obviamente, o sea, yo trabajo con mi papá, me veo con él los fines de semana también para que vea a mis hijos, porque tengo 2 hijos chiquitos. Y nada, pues hay veces que en serio me tengo que priorizar a mí y decirle como, no, no voy a pasar esta tarde o no, voy a hacer mi masaje. Claro, ahí ya choca, pero es muy importante lo que dices. Y realmente yo creo que desde que uno sea egoísta, como por el bien de uno, eso va a repercutir en el bien de los otros. Porque si yo soy egoísta, no sé, porque me voy de rumba y dejo a mis hijos como pues al cuidado de alguien más, y el otro día no me levanto, cosas así, que pues de pronto era como un miedo que yo tenía al convertirme en mamá, porque yo pues me gustaba la rumba y tomaba. Pero cuando decidí ser mamá, decidí dejar de tomar, porque tenía ese miedo, como llegar a priorizar la rumba por encima de mis hijos y hacerles daño. Entonces, a mí el egoísmo, desde que sea por como autocuidado, crecimiento, como sin límites sanos, me parece súper bien. Desde que no sea un egoísmo como autodestructivo, con algún tipo de adicción o algo que te saque de la realidad, me parece súper sano.
Total, total,
¿Y
total.
cuál es esa buena cosa que tú haces que la gente te alienta y te dice, uff, vas por muy buen camino, por favor, síguelo haciendo?
Yo creo que el ser muy empático y el tratar de no hacer daño a la gente. O obviamente también ser directo, porque pues digamos que en las relaciones probablemente alguien puede salir mal, o cuando uno comienza a salir con alguien, ser claro con lo que uno quiere, porque pues a veces uno quiere una relación, a veces uno no quiere una relación. Creo que eso ayuda mucho a evitar muchos problemas y a evitar a que la gente sufra también, o yo sufra también, porque me ha pasado. Creo que lo principal es enfocarme en no hacerle daño a la gente y en poder apoyarla y ayudarla en lo que yo puedo y hasta el punto que yo estoy dispuesto a hacerlo, ¿no? Lo que hablábamos del egoísmo de no irme a joder mis cosas por estar solucionando las vidas de los otros, pero digamos que algo que he hecho, por ejemplo, es. Por ejemplo, tengo un amigo mío que le da muy bien y yo sé el tema inmobiliario, todo ese tema que hace parte de otras cosas que estoy haciendo. Yo estoy diciendo, oiga, venga, vamos, miramos apartamentos, le enseño, lo hacemos, ta, ta, ta. El man no tiene ni idea de nada, pero si gasto tiempo, digo, lo quiero ayudar porque es mi amigo y porque se lo merece. O tengo otro amigo que está buscando un empleo, siendo profesor y tengo contacto, entonces, oiga, venga, ¿cómo le podemos ayudar? Otro amigo que no tiene ni idea de cómo está su situación financiera, entonces nos sentamos, mira, hicimos cuentas, a mí me enseñaron, entonces fue como, oiga, mira, usted está así, esto está así, esto está así, le recomiendo que haga esto, haga esto, haga esto. Y son tiempos que si son gastados, que podría estar haciendo otras cosas, pero que son gente que yo digo se lo merece y se lo necesita ayuda. Y pues si yo le puedo ayudar, pues hágale. Entonces yo creo que es eso. O sea, dedicarle tiempo a la gente que realmente quiere crecer, pero está buscando una ayuda.
Y total, el servicio del que hablas es súper bonito porque yo, bueno, en febrero hice un reto sobre servicio y la gente pensaba que era solo como prestar servicio en una fundación o ser voluntario o como las formas en las que la gente normalmente piensa que es servir. Pero todo lo que tú acabas de decir es servicio a tus amigos, pero es un servicio. Y es un servicio que haces con gusto y que te trae algo benéfico.
Ayudar a otros nos hace sentirnos útiles y felices. Hoy les quiero hablar sobre la Fundación FEL Sonrisas Especiales. Este lugar brinda terapias integrales para niños con condiciones diversas de bajos recursos. Hay muchas formas de apoyar esta maravillosa labor. Solo ve a revisar la página web donde está toda la información. Esta es www.fundacionfel.com.
Bueno, y esta pregunta es muy mía, no sé en dónde la escuché o por qué surgió, pero la tenía en mi mente. Creo que viene de una vida pasada, porque en serio no entiendo de dónde la saqué. ¿Cuál es tu primer recuerdo, Lucho?
Fue madre. No sé. No sé. No sé. De pronto cuando llegamos a un apartamento que habían comprado mis papás y llegamos como nuevos a ese apartamento y comencé a descubrir como el apartamento y todo el tema, como wow, está grande, está bonito, está. Yo creo que ese fue como mi primer recuerdo. Así que yo diga, primer recuerdo, ese. Sí, eso es como.
Me
No,
encanta, está muy
no.
divertido, está muy chévere. Yo también comparto esa emoción de llegar a un nuevo lugar y como imaginarse cómo va a ser la vida ahí, cuál es tu cuarto y cuál es mi cuarto y qué vamos a hacer. Me parece súper divertido tu recuerdo. ¿Cuántos años tenías en ese recuerdo?
Uy, no, yo sé que psicológicamente uno comienza a tener recuerdos desde los 3 años más o menos, pero
Ajá.
hasta ahí no me
Bueno,
acuerdo.
debe ser por ese tiempo. Listo. Y la última pregunta es, para cerrar el episodio, es para agregar una canción a una playlist, pero antes de esa, no sé por qué quiero preguntarte esto antes de cerrar la entrevista, y es, si le pudieras dar un consejo a los oyentes de qué buena cosa, ¿cuál sería ese consejo?
Un consejo a tus oyentes. Ok, es una buena pregunta. Yo creo que trata de ser tu mejor versión en todos los aspectos posibles. Obviamente hay gente súper guau en este mundo. Uno puede ser súper guau, pero súper guau no quiere decir que seas un Elon Musk o que seas una persona con un éxito rotundo, sino que algo que oí hace poco y es, por ejemplo, Rigoberto Urán, ¿sí? Y Rigoberto Urán hizo una capacitación en algún momento y llevó a un man que había hecho todo, absolutamente todo, 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 había ganado todo, había todo. Y lo que el man decía es como, miren, este man se ha ganado esto, se ha ganado esto, se ha ganado esto. Y el man decía, este man es un man exitoso, pero yo no me he ganado nada. Estuve a punto de ganarme algo, pero no me lo gané. Con el lenguaje del yo soy un pobre huevón que no he ganado nada, pero yo soy una persona exitosa. Y es, a pesar de que uno no llegue a ese top de cosas, ser exitoso está en convertirte en lo mejor que puedes en todos los aspectos, en personas, ser humano, negocios, familia. Yo creo que ese es el enfoque. Y muchas veces nos frustramos porque no somos lo mejor en algo, pero al final yo creo que es convertirte en lo mejor que tú puedes ser y disfrutarlo durante el proceso, disfrutar y ser agradecido con lo que tienes. Ahora, seguir en el pro y mejorar, obviamente, pero también ser agradecido porque eso es ser exitoso, agradecer lo que tienes y trabajar por lo que tienes y quieres en la vida, sin sentir que no eres suficiente, porque me pasó, ¿no? No he hecho esto, no he hecho esto, no he hecho esto. No, o sea, puedes llegar a hacerlo y si tienes el potencial de romperle en muchos aspectos, dale, pero yo creo que es eso, ser exitoso en tu vida, en tus cosas y en dar lo mejor de ti. Ese sería como el consejo.
Gracias, me encantó. Bueno, y para cerrar la entrevista, la última pregunta que siempre hago es, ¿cuál es tu canción favorita, Lucho?
Uy, no tengo como tal canción favorita, yo tengo muchas canciones, muchas canciones. O sea, yo soy de momentos. Digamos que ahorita estoy oyendo mucho reggaetón, pero de reggaetón no tan perreo, sino de otro tipo de reggaetón. Me gusta mucho ahorita Camilo. A mí me gusta un montón. También por la filosofía de vida del man, ese también me parece un hit. Y por las canciones, por la letra, por todo eso. Pero voy a hacer una cosa, voy a mirar acá en Spotify a ver cuál es la que más estoy oyendo, que puede ser
La
como
canción más reproducida. Sí, nos puede dar una pista.
exactamente, ya la vi, ya sé cuál es. Ahorita estoy oyendo harto la de Camilo de Gordo, esa me pareció súper bonita, chévere, y la de En Vivo en Directo de Fonseca. Esas son como las que más me gustan ahorita.
Genial. Me encanta, me encanta. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que en tu vida tan ajetreada, ya que te conozco y entiendo todo lo que haces, el tiempo es como tu recurso más valioso. Entonces, en serio, gracias por estar aquí, gracias por dejarnos toda esta sabiduría. Espero que nos sigamos cruzando en squash, que nos conozcamos presencialmente algún día y en serio, para mí fue un honor entrevistarte. Gracias.
Muchísimas gracias, gracias por tu invitación y pues cualquier cosa que necesites también estoy acá. Pues muchísimas gracias.
Chao, oh, que estés muy bien.
Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor califícalo, deja un comentario lindo y compártelo en tus redes. Si lo haces, puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos. Deja tu cuenta de Instagram en el comentario para poder contactar al ganador. Sígueme en Instagram en mi cuenta, @lulu.vane.parra.l. ¡Chao!